Yo sé que la gracia para todos ustedes es acusarme como de dictador, hombre que quiere que apoya el golpe, que quiere el golpe, y todas esas pavadas que dicen permanentemente. Apoyada siempre por el pocas luces de alguien.
Sí.
De
la, qué lindo que le diga pocas luces y él se ría, porque como que le gusta.
Pero quiero decir que hoy me vi emocionado.
¿Por qué?
Hoy se retiraron del Senado Mujica y Sanguinetti.
Sí, señor.
Y me llegó por WhatsApp la despedida de Mujica, la de Sanguinetti no la vi, la verdad.
Fue mejor la presentación, el cuplé medio flojo, pero después...
¿La qué? Perdón, la despedida, muy bien, muy bien.
Se hizo retirada, pero creo que funcionaba. Funcionaba
igual, la cabina también.
Funcionaba igual, gracias.
¿Y saben lo que me emocionó? Pero me emocionó hasta de tener angustia en el pecho.
Sí.
La despedida del resto del Parlamento aplaudiendo de pie a lo que podía ser hasta cierto momento un adversario. Creo que de todos.
Yo lo planteé hace un rato. Para mí tendría que haber hecho una morta o tirar la harina y huevo.
¿Dónde lo planteaste?
En las redes sociales.
Ah,
no fue bien visto.
Y pues sos un pelotudo.
Pero un chiflá, le haces un chiflá, un puente chino como en Peñarol.
O sea, me pareció una señal excelente. A mí esos pequeños detalles siempre me gustan.
¿Cómo te gusta el respeto a la democracia?
Absolutamente.
Es toda una pantomima, Jorge.
Pero
no se quieren entre ellos.
Aplauso cerrado.
Pero por obligación, porque estaban las cámaras, había cámara de televisión.
Fuimos adversarios, discutimos mil veces. Pero la verdad, te aplaudo con respeto. ¡Que entren los soldados!
No, ¿cómo que entren? No,
pero pará. Pero Mujica, tanto Mujica como Sanguinetti son aplaudibles. Voy a decir, wow, qué
claro.
Bien jugado. Para mí, para mí es ese jugador que jugó bien.
Pero y... ¿sabes qué? Creo que hasta Mujica sorprendió. Pero no, gracias a ustedes. Como que, papá, un aplauso fuerte.
No hubo sinceridad. Yo lo vi y lo sentí todo falso.
No
vi nada, pero siento que Mujica era más difícil que lo aplaudieran todos que a Sanguinetti. Sanguinetti me parece que era más unánime, aplaudible, más no Mujica, que fue, me parece, más un poquito más polémico en sus declaraciones.
Y lo más fuerte es estar hablando, capaz que porque Maxi, con la frase que dijo en el programa anterior, me marcó, pero es hermoso hablar de un titular sin haber visto la ascensión, sin saber qué dijeron, sin haberlos votado nunca los dos.
No importa nada.
Solo, ¿hicieron eso? Tampoco vamos a estar 6 horas hablando de algo que
no
tenemos idea qué pasó.
Pero para, ¿qué es lo que no sabemos?
Acá está la brecha. Acá está la brecha. Pablo no opina de las cosas que no sabe.
Pero a lo que yo me refiero...
Mientras otros, no voy a dar nombres, opinan de cosas que no saben.
Pero para, porque les voy a tapar la boca.
Pasa que opinar de lo que sabe no hace cualquier.
Porque
vos sos un...
Si sabe.
Si sabe, opiná.
Es una papa, opiná.
Claro.
Si
sos un todólogo.
De lo que yo hablo... No te metas con los todólogos. De lo que yo hablo es que se retiraron Sanguinetti y Mujica.
Sí, estoy con Jorge acá.
Sé perfectamente quiénes son.
Sí.
Y que fueron aplaudidos...
Fuiste a la casa de los dos, señor.
Y que fueron aplaudidos por el resto del Parlamento. Eso es así.
Se defecó en ambas casas, ¿no? Por eso es importante decirlo.
No, pará. No le invitamos a la gente en otra cosa. No fuimos a la casa de los dos.
Es verdad.
Sí, fuimos al contenedor de uno.
Sí, y a la casa de otro.
Fuimos al contenedor de seguridad de
muy lindo,
Mujica
muy
lindo. Y a la casa de al lado de la casa de Sanguinetti.
No, pero estaban unidas.
Pero es parte de la casa.
Sí, es parte de la casa.
Yo la de Sanguinetti no fui.
O sea, que pará, de lo que yo hablé es lo que estoy. Es concreto lo que yo digo.
No, y es el hecho.
El hecho es que fue aplaudido por el resto de sus compañeros de bancada y los enemigos.
Pero sin ganas. De muchos sin ganas.
Eso, o sea, ¿por qué decís que eso es ponerle un...?
Porque eso es ser honesto, Jorge. Porque había gente que le quería aplaudir. Uno le querían aplaudir la cara a Mujica y otro aplaudir la cara a Sanguinetti. Los odian, visceralmente los odian.
No, esa gente no se odia.
Hay un par que dice, aplaudían porque por fin se iba.
Eso son, menos mal, la puta madre.
Se fueron dos de los más grandes de la historia, ¿no?
140 años de militancia entre los dos.
Ah, qué va. ¿Ahora que van a alargar su carrera solista, puede ser?
No sé.
Bueno, leí en el diario que Sanguinetti entra en política un año antes de que Mujica se afilie al MLN, por ejemplo, en el 62-1, 63 el otro. Son, es como dos libros de historia caminando.
En Japón salieron tres películas de Mujica.
¿Hoy?
Sí, porque mata a Mujica en Japón. Si hace una gira en Japón, la rompe. Tres películas. Ahora, una era tipo un documental. La otra era como para niños. La tapa se ve a un Mujica caricatura... Como granjero, con una vaca atrás, como si fuera la granja de Orson, pero Mujica era el principal.
Pero ese es un libro, creo.
No, son películas. Hay tres filmes. Y después hay otra que es, se ve a dos protagonistas japoneses, claramente, como romántica, título en japonés, no sé qué diría, y en el afiche estoy hablando, ¿no? Y abajo la cara de Mujica como de costado, como si fuera un actor secundario. Esa me mató, no tengo ni idea de qué es. Pero se ve que entra en algún momento en la historia de Mujica. O te lo meten ahí para vender.
Claro. ¿Sabes? Dos pesados, ¿eh?
Y a nivel internacional.
No, Sanguinetti.
Pero
no
con mucha carpeta.
Sí, mirá que es muy conocido Sanguinetti. No, Sanguinetti.
En el programa de Carmen, de Cristina Morán.
Sí,
Cristina. ¿Vale? Cristina. Coincidieron en casi todo, que parecía que iban a hacer fórmula juntos, porque
pero ¿cómo
no
será
hubo
esa cosa,
mucha carpeta,
de los
mucha carpeta?
Que en el momento de la vejez dicen, bueno, dejemos de lado nuestras diferencias, por más que, como dice Diego, en el fondo.
Pero es que los une más la franja etaria,
y, claro,
el pasado, los une ese mundo que ya no es. Ellos siguen viviendo en un mundo que el resto ya no vive.
Ellos se mandan WhatsApp y dicen, vos, vamos al Parlamento. Ah, está lleno de pendejos. porque para ellos es como ir a un boliche, para nosotros que haya gurisa 20 años. Es un embole.
Si creo estos boludos lo que están diciendo. Coordinaron entre ellos, aparte de retirarse el mismo día.
Es probable, sí.
Y también para no...
Sí, Pepe, y si nos retiramos el mismo día y damos una linda señal.
Para que el aplausómetro no marque diferencias.
En ese momento es más grupo de pertenencia tu franja etaria que tu propio partido.
Y por si le pega un bobazo, tiene el desfibrilador para los dos.
Y porque nosotros comemos la pastilla de que ahí en el Parlamento, y después cuando hablan ellos siempre dicen que tienen amistad con nosotros.
Sí, pero para mí dicen la palabra amistad la usan como la usa Bustillo. Creo que la usan en el sentido más superficial de la palabra amistad. Sí, acá el loco sí es mi amigo. Está...
No creo que
¿cuándo
sea
se cumple
amigo,
año?
Amigo,
no sé.
Creo.
¿Dónde vive? No tengo ni idea. No es tu amigo, papá. O sea, no es tu amigo.
Pero Sanguinetti recordaba, de verdad, con mucho aprecio cuando hicimos la entrevista, a Serengi, por ejemplo.
Y bueno, en Mujica habló abundante de Achugarri. Maravilla, Achugarri.
¿En qué contexto?
Yo no sé.
Se sentaban cerca.
Porque él estaba, hoy se despide sentado en el sillón que usaba Achugarri en el Senado.
Y entró el Pacha Sánchez. Por Mujica, los cambios, digamos, ¿no? Y por Sanguinetti, ¿quién entró?
Tabaré Viera.
Mirá. Uy, qué alegrón.
Uy, nuestro amigo.
Qué bueno. Me cagaste toda la escena. Estaba tan contento. Uy, qué cagada. Yo estaba tan bueno, todo esto de la democracia.
No, pero es buena la democracia, es buena.
Está bueno, sí, está bueno.
Es como cuando el maestro Soca Cavani ponía a Roland.
Pero pará, no da porque Mujica se ha hecho muy mediático, ¿no? Ha hecho película, una cagada esta, la de Custurica, que ha sido la peor, pero hay un documental medio bueno ahí en la vuelta. ¿Por qué no se ha hecho de Sanguinetti? Porque es una figura que se podría decir que a nivel de interés general está al nivel de Mujica. Mujica tiene el tema de la cárcel.
Le falta la cultura pop que se construyó alrededor de Mujica.
Claro, pero la tiene Sanguinetti. Bueno, nosotros tuvimos la casa y es como estar en la casa de Indiana Jones. Todo lo que hay en la casa dice, no, esto me lo regaló el emperador chino, esto cuando estuve con Kennedy en el
cine. Igual es más pintoresco.
Forrest Gump.
Pero nada de eso lo sabíamos hasta ir. No sabíamos que tenía tantos
te
recuerdos.
Bueno, le faltó épica, no sé.
Pero también que podés encontrar mucha más. Podés encontrar mucha más gente así.
No,
en la política, pero como Mujica.
Sanguinetti hoy en Uruguay.
Él se batió a duelo, Sanguinetti, ¿te acordás que nos contó?
Se batió a duelo, tío. Y ganó. O sea, ¿entendés? O sea,
salvó por un pelito.
Claro.
Pero que el otro lo hirió nomás.
No sé si el otro marchó.
Sí, ¿no? A primera sangre. No fue a muerte, fue a primera sangre.
A primera sangre. Pero si te la metes en la frente, la primera sangre.
Ay, que me muero.
No, me muero. Bueno,
pero en esa época vos tenías que aceptar. Si yo me ofendía. Vos
¿y
me ofendías.
Si no, y si no aceptabas, ¿qué?
Cagón.
Bueno, no,
la vida te van a llamar gallina.
Nada más que eso.
No, para mí tenía que aceptar. ¿Cómo no vas a aceptar?
Ah, pero digo, no ibas preso si no aceptabas.
Pero podés ir a más. No, quise decir eso en el orden de...
Ya, quedás como cagón. Tal cual lo quise yo, pero está, no importa.
No sé si la figura será esa. O sea, debe
Beltrán, a Beltrán lo batió, lo citó a duelo Valle y el hijo de Valle. Un día Valle y otro día el hijo de Valle.
Qué
pesado. Y le dijo al hijo, no, mira, el viernes no puedo, tengo unos menesteres. Y claro, si iba a batir a duelo con el padre.
Ah, ¿y quién ganó?
Y lo mató el padre ahí en el Parque Central.
¿Quién mató?
Valle a Beltrán.
¿En serio?
Sí, le metió un tiro y murió el hijo de la mujer. Voy a jugar al tenis. Se fue vestido con el short blanco. Y ella le dijo, bueno.
Ahora, se batió a duelo vestido de tenista. No es.
Se cambió después.
Para disimular en la casa.
Sí.
Por haber escrito
que está. Se agarra
con escribió
no, digo, el tipo se va a tirar. Me cae un tipo vestido de tenista para batir madera.
Le tiró raquetazo.
Lo cago palo.
Porque el Pepe Valle andaba comprando votos en el interior. Y Beltrán lo dijo en el diario.
¿Qué tupé?
Claro, ¿qué tupé le puso? Y se puso malo como una araña Pepe Valle. Y dijo, ah, ¿sabes qué? Te va a duelo.
Y entonces el otro día escribió otra cosa y el hijo del Pepe Valle dijo, ¿qué te metes con mi padre? Te reto a duelo. Y dijo, no, no puedo.
Che, vos, ¿todavía está esa ley?
No, no, pero no, pero hace, pará, mucho. No hace mucho.
Sí, por eso, ¿sabes? Que estuvo hasta
fin de los 60, principios de los 70.
No, para mí más de acá.
El último duelo no era el padre.
Pero la ley.
De Julio Rivas.
¿Cómo el padre de Julio Rivas?
Claro, se batió a duelo, claro.
¿Contra quién?
Militar.
Vos, qué bien el último duelo. Es documental.
Es el alguien que se peleó con un sordo, ¿te acordás que no dijo Sanguinetti?
¿Cómo se va a pelear con un sordo?
Se hizo un duelo con un sordo que el otro escuchó y tiró para cualquier lado. Y Sereni le tiró ahí, tipo haciendo viste, y tima, le pegó en el hombro.
En el año 71 fueron los últimos dos duelos.
¿Ya? ¿Quiénes fueron?
Le re por uno. Fueron 18 de octubre, el ministro del Interior, brigadier Danilo Sena.
Ese sabía.
Y el candidato a frentista al Senado, Enrique Erro, de la Unión Popular. Erro estaba, en esa época estaba pleno.
¿Marchó Erro o no?
No hubo reconciliación. Para un poco, ya te digo.
Muero por saber las reglas.
El 7 de diciembre se produjo el duelo más conocido, que tuvo protagonistas dos generales de retirados del ejército. Juan Pedro Rivas, colorado derechista, en su, y Liber Sereni del otro lado.
Ahí ganó Liber, supongo yo, porque yo lo conocí más adelante.
No, no, pero puede ser que...
porque
que
lo hirieron.
Ese que es de herir me parece una estupidez.
No, está perdón. Bien.
Pero disculpen, te da la razón, ¿no? Si ganaste el duelo, ganaste...
Se puede morir.
Sí, pero tenés que seguir tirando tiro hasta que el otro...
El tema del duelo es lo que decís vos.
Yo lo que digo que la ley creo que fue no hace tanto que la sacaron, ¿eh? La ley de duelo.
¿Por qué ganas? ¿Qué ganas? Porque no ganas la razón.
El honor.
Claro, era una cuestión medio de honor ahí. Claro. De que te mato.
Yo estaba lindo para carnaval esa. Pinocho Sosa contra el Villano.
Se mantuvo contra todo. El 92 cuando fue derogada por ley.
Hasta el 92 yo sí quería que podía batir a duelo con la gente.
O sea, 20 años ya no se usaba. O ya estaba, pues se reglamentó en el 92.
Para mí le faltaba se una derogada. Ley anterior que era la de cagarse a piña. No, no era como mucho el salto.
Lo que pasa que me parece
de la ofensa a cagarse a tiro, para en mí, el medio hay cosas.
Lo que pasa que hay un tema de igualdad de posibilidades en el duelo de armas, a diferencia del de piñas.
Muy bien, Jorge, nunca se me hubiera ocurrido.
Pero ¿cuál es la igualdad de posibilidades? No, capaz que uno sabe manejar un arma y el otro no.
Claro, distinto, pero acá
si es uno
el
flaquito,
hijo de Valle, claro, contra el otro tenía 30 años menos. Tenía
sí, el Pepe Valle es vivo porque lo retó a duelo con arma y él era tirador. Y Beltrán nunca había tirado un arma, nunca había disparado.
Podés elegir el arma, creo, ¿no?
Claro, era a sable o a arma.
No había ley previa a agarrarse a la piña, pero ¿y no te agarrabas a la piña igual? No, que siempre era así, solamente o me doy duelo o...
No, ustedes no lo van a entender nunca, porque son todos unos terrajas. Antes había honor.
Pero, ojo,
no,
yo estoy...
No, pero te lo puedo sacar el honor a piñazo también.
Yo estoy repitiendo lo que dijo Gabriel Cui.
¿Qué dijo?
Eso, lo que yo digo. Ese va, que está con Joel.
Le faltaba tremenda parte del apellido. Uh-huh. Yo igual creo que hoy la ley de duelo es inaplicable, porque creo que cualquiera de nosotros estaríamos todos los días. O sea, yo tendría un horario como el fútbol 5.
El duelo de hoy es con...
A ver, ¿qué tengo hoy? Dos duelos. Uno a las 6, como lo de venta el tío Alde. Solo venta el tío Alde.
No, yo no agarraría duelo, me recagaría.
Está, pero alguno le tiene que decir que sí, no podés andar toda la vida diciendo no, muchas gracias, no, muchas gracias.
Claro, porque si no alguno que se la aldicionaste en su honor, te la va a dar.
Te la da igual.
¿Ah, no? Bueno.
Ah, porque pará, esa es la pregunta. ¿Qué pasa después? Como decía Pachela, vos le decís que no y seguís escribiendo mal de González, loco, tiene derecho a pegarte un tiro en la calle. Jodete, yo te avisé.
Y después le pones el arma en la mano.
¡Perdió!
¡Perdió!
Y no sé. La mayoría de los duelos se arreglaban siempre los padrinos, ¿no? Los combatientes no tenían comunicación.
Tienen...
Arreglaban, perdón, que era... No era a tirarle al cuerpo, sino era tirar al aire y ya estaba.
Pero supongo que
para hablar hacia afuera.
Y habría un lugar.
Hacían playback en los duelos.
Claro, si negociaba antes, pues podían limpiar a uno.
Y no, sí, marcharon.
Por eso, tanto uno marchaba, pero muy esporádicamente. No era que cada duelo había un finado o un herido.
Pero entonces, ¿qué arreglaban? Vos disparás para arriba.
Ya, jugaban para la tribuna, quedaban bien.
Y quedamos mal.
Y al final, los padrinos negociaban, se arregla de otro modo, yo qué sé. Queda por esa. Claro.
Pero lo que arreglaban era, yo te batía, te reto un duelo, vos aceptás y después no llegamos a disparar las armas. O quedamos como que no sabemos disparar las armas.
Sí, hacían.
No, disparé y le pegué un pájaro.
No, le erré, macho. Yo elijo de padrino al Rafa.
Bueno, perdón, Beltrán, en ese duelo que decía Waldemar, perdón, Diego, el tipo no quería apuntarle a Valle. Es más, creo que en el segundo era ponele señal. Se dan vuelta o abrían los ojos, variaba y Beltrán, como era más jovencito y creo que no le daba tanto el cuero, no, en ninguno de los casos le apuntó para darle y en la segunda Valle Pumba lo voltea.
Yo sin duda te elijo de padrino al Rafa Cotelo y a Diego del Grosso.
¿El Rafa? ¿El
Rafa? Rafa tira.
Está con la espada en la mano. Dale ahora.
El Rafa tendría más. Pero Rafa no
te me deja darme vuelta en el 9, en vez del 10. 9, ahora. Me doy vuelta yo, algo así. Y del Grosso, porque sabe de esas cosas. Tiene todo el protocolo. Me lo imagino, claro, que es el que tiene todo el protocolo. ¿Y con armas de fuego tipo antigua o te daban revólveres?
Acá algunos oyentes dicen que había arma de duelo que era muy difícil de apuntar con él. No sé qué quiere decir eso.
Claro, capaz que Valle le pegó.
O te dicen que eran balas de salva.
Al final era toda una payasada.
¿No? No, todo no, porque evidentemente...
Sí, salva que... entonces siempre anda con balas.
Hoy es el cumpleaños del salva.
Sí, anda con sí, balas acá y reparte. Feliz el Moncho tiene pila de balas.
No, no sé.
Pero entonces sí, Sanguinetti metió dos duelos.
No, uno solo.
Ah, vendí mal.
Fasano se retó a duelo.
Claro.
Sí, bueno, no era Jorge, con Amodio, que estaba medio picado ahí también.
Jorge Valle fue herido en duelo también de esos últimos. Dice Golardi, apellido, campeón y profesor de esgrima, un amigo de mi padre, entrenó a Valle para el duelo.
Y sí, los periodistas políticos deberían, dentro de las materias que estudiaban, antes, tenían que estudiar tiro porque...
A Juanchi Munilla tenía que darle unos tiros. ¿Eh? A Juanchi.
¿Cómo está diciendo que habría que pegar?
Sí, en duelo. Alguno se puso malo ahí con Juanchi, se vamos a retarlo. Igual Juanchi los mata a todos.
Que se batían con pistolas de duelo, imposible apuntar. Un disparo solo, y si no había heridos, el honor se limpiaba.
Está raro.
Yo pensé que era algo más copado.
No, una está persona. Raro, está raro porque uno es, dice, eso era honor, pero en realidad había también triquiñuela.
Sí, claro.
El que va, o sea, si yo te pedía, te retaba duelo a vos, vos tenías el derecho de elegir el arma.
Bien.
Cerbatana.
Claro, ojo una coca,
carrera de autitos, claro.
Pero ¿quién mira más películas seguidas? No
¿qué
sé,
te mandaban? ¿Un comunicado? ¿O te lo decían de frente? ¿Sí?
En las películas te decían la de guante. Se te acercaba el loco con el guante y te hacía ¡paf! Un sopapo, decía, lo reta duelo y vos quedás malo como un araña.
¿Qué estilo que hay que tener?
Para
no
mí era decía, ¡sí!
Claro, ¡te mato, te mato!
A través de la prensa, ¿eh?
Ah, ¿sí?
Si sos político.
Si sí, político, que era Valle, sí. Berres, no Jorge Valle. Yo por arriba en un artículo me empecé a leer Jorge
Valle.
Para,
¿cómo vas a retar a alguien a duelo por la prensa?
Es como... Claro, todo el tiempo era por eso. Las editoriales...
No, pero te digo, de onda...
Mandaron comunicados.
Reto, ¿sí?, a fulanito como un aviso.
No sé, estoy tirando cosas, no tengo ni idea.
Inventaste, no era así o
no,
sí.
No. Tiré.
No, para mí le mandás a su padre.
Porque un carnicero no va a mandar... Se pelea con el cliente.
Que si el... Si vos como padrino, por ejemplo, Camilo te reta a vos, Diego, y sí, yo soy tu padrino, sí, yo te comunico, vos decís, no me interesa, no quiero, como padrino tengo que ir yo por vos.
Ahí mandan
dicen para acá.
Para, ¿y se han batido duelo personas comunes? ¿O siempre han sido figuras como
no, mediáticas?
Pero no sé si como duelo, para mí están en la cantina mamado y salen para afuera y se la dan ahí, digo, ejemplo, no hay mucho padrino.
El vecino todos los días, el perro me caga a la puerta de casa. Y yo le digo, vos loco, tu perro, anda a cagar, te reta duelo. O sea, esas cosas. ¿La ley se usó para civiles, digamos?
Sí, yo creo que sí. La ley era para todos, pero no sé si la gente se tomó el trabajo de seguir todo el protocolo, ¿no?
Bueno,
yo. Mira, lo más concheto, seguro, lo más concheto.
José Pedro Varela se batió a duelo. En 1872 en Buenos Aires.
Que apagó las velas.
Con un periodista argentino no hubo consecuencias graves.
Viste que la prensa estaba ahí siempre.
Mirá, qué curioso. Garzón y Carlos María Ramírez.
No se juntan.
Sí se juntaron a duelo, a pistola. En 1894, sin consecuencias.
Pero están cerquita.
Están muy cerca, pero no se juntan, ¿no?
Se tiene pica, ¿no? Se tiene pica, ahí está ahí medio con diagonal.
Es donde una empieza y la otra casi que empieza, sí, pero están ahí.
A vos y todos los domingos. Te sale ahí la editorial del país, lo cita para Tatucera.
Sí.
Lo lleva a Tatucera,
A pedradas.
Sí. Los últimos del 70 célebres, aparte de lo que nombramos, era Manuel Flores Mora, conocidísimo, sí, también, con Sanguinetti.
¿Mira?
Flores Mora, con Jorge Valle, Cena Hierro y Sereñi y Juan Pedro Rivas.
¿Sanguinetti entonces fue más de una vez, abuelo?
¿Fue lo que dijiste? Cena
en el
y
90,
hierro. Cena Hierro.
Hierro. Enrique Hierro, que es él. El protagonista del desenlace, según te enseñaban en el liceo, de la caída del parlamento y el gobierno democrático, uh-huh, el golpe final cuando lo quieren desaforar, ¿no? Acá cuentan que en el 90 Fasano fue desafiado por el inspector de policía Saúl Clavería en el 90. Y eso hizo que en el 92 deroguen la ley, como diciendo, ya está.
Sí, no, no estamos para eso.
Ya está, para que haya gente pelotudeando con eso, ya está.
Mira, el ojo en la nuca, esto me manda un amigo, Joaquín, dice, El ojo en la nuca es una película de Gael García Bernal, el mexicano, ¿lo tienen? Que es sí. Muy lindo.
¿Sí?
En una película uruguaya con Handler, es la historia de un hijo asesinado por militares que reta a duelo al torturador antes del 92. Es un peliculón y es muy ejemplificante de lo que era la ley de duelo. Claro, porque vos imaginate, ¿no?
Pero no te sacás la gana tirándole un tiro. Va y te lo masticás con...
No, pero no es un argumento como... Recordamos siempre un capítulo de esto argentino que pasaba de Tiempo Final,
sí.
Que era de un tipo que estaba en la casa haciendo sus cosas y se le rompe la canilla. Llama a un plomero, cuando entra el plomero...
Ah, sí, la vi. Esa.
El loco lo reconoce como el que lo había torturado en dictadura. Pero duda, porque si vos pasaron tantos años, mirá si no es este loco. Bueno, todo el capítulo es del tipo que sí, que no, tratando de hacerle alguna pregunta. ¿Y usted qué se dedica? Le decía. No, soy plomero toda la vida. Ah, mire. Hasta que en una el loco se agacha y se le asoma una medallita de militar. Y ahí el loco enseguida lo reconoce y lo de alguna manera lo secuestra dentro de su casa. Y la película esta trata sobre lo mismo. Acá existía la ley de duelo y un familiar tuvo el derecho, digamos, de retar a duelo a alguien que había sido un represor. Como argumento,
claro,
me parece que...
Claro.
La voy a buscar la película. Me pasaron el link.
Yo tengo una de plomero también que es tan buena. Después te paso. No. ¿No?
Sí, ¿cómo es?
El picaresco.
Nah, termina con...
Es un corto.
Se arregla el caño al final.
Dice que es un corto la película. Muy buena.
Mirá.
Bueno, de duelos me hizo acordar eso a una serie. No una serie, un programa que hizo Pergolini. No sé si alguno lo recuerda. A mí me gustó Iván Ibarra.
Pergolini, sí, lo tengo. El de Borges.
No, el programa. Que es, no me acuerdo el nombre. Era
sí, el gran argentino, ¿no era?
No, era... Ha tenido pocos Argentina. Capítulos porque producirlo es una locura. Acá la idea era hacerlo, pero creo que era imposible. Porque era como, no era un duelo, era un encuentro de dos caras opuestas. Era como que ese caso, si fuese real, se encontraran en un parque. Y era una cámara. Yo el que más me acuerdo que era el primero era Banco de Plaza. Varias cámaras filmando el banco y entraba la viuda de Cabezas. Del otro lado se sienta la hermana de Jabrán.
Ah, no, es fuerte.
Una hora a charlar. Y así había varios casos de ese tipo.
Bueno, documental de Escobar, que está el hijo de Escobar y ahí el va. Hijo del político colombiano, que no se me fue el nombre. Que él va a pedirles perdón. ¿Cómo se llama el político?
¿Algo habrán hecho?
Puede ser, ¿eh? De buscarlo porque...
Bueno, es buena idea esa, la del...
No.
Pero tenés que encontrar a la gente que lo haga.
Claro.
No, pero es muy, muy difícil de producir eso, que te agarren viaje...
Claro, porque a su vez no es tan difícil de producir a nivel técnico, pero a nivel producción de humanos...
No, es una locura, tenés que convencer. Bueno,
hay una película de esa época que lo contó Handler, el que hace documentales, o Handler.
Handler, Mario Handler.
Que tenía una película hecha que era de hijas e hijos de represores e hijas e hijos de desaparecidos. O sea, historias de los hijos de los protagonistas de esa época. Que nunca se terminó. Aparte fue hecha de época. O sea, no sé si era recién había terminado la dictadura. Él la empezó a rodar y nunca la terminó. Pero también es algo como...
Claro.
Y creo que había incluso pero conversación. No
era él, ¿eh? Lo dijo...
Eso. ¿Quién lo... ¿No fue Hitler?
No, era... No me acuerdo quién era el director, pero lo comentó el otro día.
Que vos lo tuviste en el programa, Charlone.
César Charlone.
Charlone fue.
Ahí va. Asuntos pendientes se llamaba este.
Ah.
Ya te busco el dato.
El argumento de encontrar a tu torturador en cualquier lado es vendidor, ¿eh?
¿Vos el cuento que yo a veces hago acá de Rosenkopf, que está sacando el auto y pasa
Gabazo.
Un veterano de Yorcito y Championes y era Gabazo? Pase, pase. Ella está en contacto visual y dice: ¡Opa! ¡Qué fuerte! ¡Fa! Es impresionante. A ver, pará. Porque había más ejemplos de este programa que eran impresionantes. O sea, clase, vos te pones a pensar acá. Es en el 2004 fue. Programa periodístico donde se plantea un encuentro entre dos personas que vivieron una tragedia o hecho delictivo desde ángulos opuestos. O sea, la producción tiene que ser salvaje para lograr.
Yo creo que te tirás a hacer ese programa si vos en la previa por lo menos juntaste 10, 12 casos que estés casi seguro de que lo vas a lograr.
No, tiene que ser bueno, no puede. Peña y trasante, ¿viste? No puede. Acá terminás con Peña y trasante.
Julia Moller con Raquel Darío. El duelo de la noche.
A ver, bueno, yo una vez en Crisol, que es la asociación de presos políticos, me invitaron a comer un asado y uno le pregunté a uno si lo había visto alguna vez. Y que se lo cruzó en un almacén y que le vino terror al tipo.
Trae al tío Sánchez.
No pudo reaccionar.
Que lejos de encararlo o algo, le vino como pánico. Claro. Y le da pánico verlo. O sea,
no le da pánico. Aparte, encararlo, ¿qué le puede decir? No se me ocurre cuál puede ser la conversación.
No,
hasta ahí no hay conversación.
Una mala palabra y...
A veces...
Y golpe.
Imagínate un tipo que te hizo de todo...
Pero
¿o quedás en pánico o le tenés que arrancar la cabeza?
Seguro.
Sí, no sé.
Oh, pero no es tan raro quedar en pánico vos, capaz de...
No, a mí me parece que tienes muchísima lógica.
Claro, te mató psicológicamente. Y da, y capaz que hasta físicamente superior. Sí.
No sé.
¿Se lleva al tío Sánchez y a Adeli Valdés? ¿Por la cadenita?
Bueno, no sé si es tan grave eso.
Sí, mirá que le sacó la cadeneta en el clásico, hay que sacar la cadeneta.
A Adeli Valdés. El primer programa fue Beatriz Abrán con Gladys Cabezas. Lo mismo sucede con otros encuentros, como el del ex juez Bernasconi con Guillermo Coppola. Y está, son los dos primeros programas que venden acá en La Nación, de la época, ¿no?
Pero es para un público muy especial, tenés que tener ganas de ver eso, ¿no?
Es muy moderno.
Claro.
No, bueno, pero ahí fue como el de Sonurbana, Bordaberry y Michelini, enfrentados los dos. Capaz que fue lo más parecido a una idea.
Pero fue casual eso.
Fue casual.
Casual no, o sea.
Casi casual, sí.
No me acuerdo quién era el que estaba invitado. Bordaberry era el invitado, ¿no?
O al revés.
¿Y el que cae es Michelini o al revés?
No, al revés. Era Michelini invitado y Bordaberry, que tiene la grabación, que quiere ir y no lo dejan y cae.
Yo estaba ese día en el canal y se empezó a montar gente en la puerta del canal.
Sí, claro, y móviles de los otros canales.
Vos estuvo recontrasalado.
¿Cómo fue?
Canal cerrado, no podía entrar nadie. Bordaberry salió por la puerta de atrás.
Miren esto.
Estaban todo mal. Teso.
Claro, ¿cómo no?
Son Urbana en vivo.
Estaba haciendo Son Urbana, que el programa de Nacho Álvarez.
Sí, sí.
Con...
No me acordaba que Son Urbana era en el 10, por eso me despiste.
Con Bordaberry. Y empiezan a hablar. Yo no recuerdo, pero supongo que sería de temas de...
Está lo del audio, ese, no un audio.
Una grabación,
Bordaberry. Él tenía algo, claro. Michelini, donde...
Una grabación privada.
Pedro Bordaberry trajo aquí unas grabaciones.
¿Ah? No sé cuáles son. ¿Grabaciones? ¿Capaz que me grabó a mí?
Sí, claro que te grabé.
Pero no lo sabía.
Sí, claro que te grabé.
Entonces me mintió usted.
No, estás equivocado. No, ¿quién es peor?
Vamos a escuchar... ¿El que prueba un mentiroso? Vamos a escuchar...
¿El que prueba que alguien
la grabación... De la conversación que Pedro Bordaberry mantuvo con Rafael Michelini.
¿Cuándo ocurrió? Y que la vete el...
No tengo ningún problema.
En el mes de agosto de este año. Uh-huh. Y quiero que sepa. Lo grabé porque sabía que iba a seguir mintiendo el jugado.
Primero lo escuchamos.
Y sabe que... Por eso está acá, porque sabe que mintió.
En el caso de mi padre, yo creo que nos debe... Una explicación.
Ah, no, muchas gracias. Varios recuerdan el travesti de la mentira, ¿no? Que es la frase que queda para la posteridad.
Vos, pero el clima.
Sí, claro.
Tremendo.
Un pico de rating heavy ahí, onda. Casi 30 o más.
No porque fue. No había redes sociales y era en vivo el programa. Era imposible
no,
que.
Pero fue impresionante.
Que se vendiera, digamos. En Mercedes hay un empleado de banco que vio durante años a su torturador cobrar el sueldo. La tipa le tenía que pagar el sueldo. Todos los meses sabías que una vez por medio iba a venir el tipo.
Ah, pero ahí te da para planearla. Una cosa si te lo cruzás, pero ahí.
¿Y qué iba a hacer la mujer?
Dame unos minutos y te digo.
Si ustedes, por ejemplo, se animarían a sentarse frente a frente con una exnovia, como mínimo ejemplo, en el sentido que el argentino, si puedo, se inmola, no le importa nada.
Sí, claro. Yo creo que el argentino tiene un perfil distinto, pero bueno, brava que el uruguayo. Vaya.
Hoy le decís como productor, Rafael, Pedro, ¿se animan a sentarse una hora a charlar de eso? Pero ni pagando les agarra.
Bueno, pero están describiendo el programa este, creo que es mexicano, que lo pasa a Canal 10, que es Caso Cerrado.
Pasa, aberrante, claro.
Es impresionante.
Nunca lo vieron, Caso Cerrado. Es lo mejor que hay en la historia de la televisión del mundo.
Parece la historia de mi barrio.
No, no, Polémica en el bar es un documental de la Dolce Vela. Sí.
No, pero hay cosas que son muy fuertes.
3-2-1 COVID, pará.
Eso es. Dios mío. BBC también.
Sí, Jorge, no te dejes meter ninguna. No te dejes meter ninguna, vos te metes al liceo.
Es una
atrevida de mierda. Este programa es una mierda.
¿Han visto casos cerrados? Que sea un ratito.
Sí, algunos casos. Es de las pocas cosas que me parece ver que... Yo soy un hombre a favor de la libertad, pero ahí me surge decir, esto tiene que estar prohibido.
Vos, es que es muy fuerte, vos. O sea, dicen cosas que uno dice, no puede estar diciendo. Pero para, son dos actores.
Es viejazo. O sea, ya existen miles.
No, pero antes no podía ser tan como es ahora.
¿Cómo
es
no? La Laura, famosa, está peruana.
Es ah, esa. Que pase el desgraciado. No,
que pase el desgraciado.
Otro programa. Son parecidos, claro. Otro.
Pero no es Laura.
No, Caso Cerrado.
Es otra vieja, en serio.
Creo
vieja.
Que Caso Cerrado es un poquito
lo hizo
más serio.
Moria Kazán en Argentina también. Un programa así.
¿En serio?
Claro. O sea, el formato es viejo.
Vos, pero no sé si tan extremo como el que estamos viendo ahora.
Estás loco.
Ahora, esta es cierta. Ana María Polo.
Esa.
Claro. Toda tuneada la veterana.
No, y aparte, todos sabemos que habían dicho lo que está pasando. Esto es mentira lo que está pasando.
¿Esto es mentira?
Sí, pero habían dicho que estaba presa ella y que hacía el programa.
No, lo que pasa es que le dieron la prisión domiciliaria y eligió el canal ella.
Ahí va.
¿Qué le parió? Seguía haciendo vista como loca en el canal.
Qué monstruo.
Esta bizarra es abogada, cantante y presentadora de televisión cubano-estadounidense con un doctorado en derecho.
Tremenda gusano.
Salado.
Vos, pero dicen cosas a nivel acá, de... Y con todos ahí parados, ¿no? O sea, para que la gente que no lo vio, es como si ella fuera una jueza y
pero bien diferente. A la gente, fuerte.
Mal. Sí. A ver, usted, mal padre. Entonces viene, no sé, una señora que se separó con su amante. Entonces viene la señora, el amante, el marido, la suegra y los dos hijos. Todos tienen un micrófono y ella les va haciendo preguntas y la gente se empieza a pelear.
Y cuando se calienta ella con alguno, lo echa a la mierda. No tiene ningún drama.
Tiene como unos guardias de seguridad ahí.
Sí, váyase.
Laura era la famosa, la que decía, que pase el desgraciado.
Que pase el desgraciado, claro.
Y entraba un tipo.
Y entraba uno. Acá está el desgraciado.
Acá lo quiso hacer Aldo Silva, le salió mal.
Con
Amoyo y con Fasano, ¿te acordás que lo lleva
al debate?
Tremendo color y todo eso, bueno, tiene un chumbo y ¿te acordás? Guardia de seguridad, acoso y ninguno sacó el chumbo, un fracaso. Oh,
Caso Cerrado desde el 2001 a la fecha se hace. 20 añitos para cumplir el programa.
Yo no me doy cuenta a nivel visual cuál es ese programa. Me doy cuenta qué tipo de programa es.
Yo creo que Caso Cerrado es un poquito más serio, ¿no?
Poner un poquito de audio.
Poquito. ¿Vale? En esa onda, que Caso Cerrado es un poquito más serio que el de Laura, sí. Un pedido. Porque el loco es juez, está ahí, no sé, creo que la intenta llevar un poco más.
Me acuerdo cuál es el de Moria. Me acuerdo.
¿En serio?
Sí.
Pa, yo ni tenía ni registro.
Le decía el de la cámara, penétrame cuando
el primer plano. ¿Cómo te acordás de eso, Jorge?
Porque sabes que estaba.
¿Cómo olvidás
eso? Que alguien penetrame es inolvidable. Claro. Yo también no lo vi.
Lo hacía todos los días.
Lo daban a las 5.
¿Y?
Y yo tenía que hacer tiempo en la radio a esa hora y miraba eso.
Qué fuerte.
El programa.
Esto que es Caso Cerrado.
Buenas tardes, bienvenidos. Sí.
Buenas tardes.
Ya hay gente. ¿Eh?
Alexander.
Alexander.
Ajá. Bueno, pues tú estás demandando a Mayra, que es tu esposa, ¿no?
Sí. No. Discúlpame, pero es mi ex esposa.
¿Ex esposa? No.
¿Se mi esposa?
No le salió.
¿Ex esposa?
Bueno, sí.
O sea, están casados actualmente.
Ajá.
Y tú quieres el divorcio.
Quiero el divorcio y vengo también, aparte que es mi principal motivo por el que también vengo, es quiero que una demanda, aparte de demandar a esta mujer por una separación y aparte de una separación quiero que una orden de alejamiento hacia mi hija.
El peor actor del mundo.
Hacia mi hija y hacia mí.
Y hacia
que
ti.
Me tiene completamente ya en una situación que bastante estrés.
Pero
que
se ha vuelto la tortilla,
pues. Bastante estrés que tiene a mi hija y bastante loca que nos está poniendo a los dos.
Bueno, pues explícame los hechos de esta situación.
Pero aparte siempre, claro, iba creciendo la historia. Te ibas enterando por la mitad de un dato que era más fuerte.
Siempre sacan un as bajo la mano.
Claro.
Dice que entre el amante. Págate, te mando el amante.
Y cuando tienen video, más.
Mira, el programa inicialmente se llamaba Sala de Parejas, porque era todo peloteras de parejas, y después cambió el nombre a la frase que Polo dice al final, que es Caso Cerrado. Este momento es considerado el impulsor del éxito del programa, está clasificado como...
Ha entrado los gurises acá, mirá.
Apto 14 años.
Me gusta conocerte.
Meten niños.
Ven, siéntese aquí conmigo un ratito los dos, ¿eh?
Ahora, niño, vos, no puedes llevarle el niño.
Bueno, pero en Estados Unidos es mayor de 14 años.
¿Cómo están en la escuela los dos?
Bien.
¿Van bien en la escuela?
Sí. Qué bien.
Y ahora le pregunta, ¿quién quiere más a papá o mamá?
Eso es terrible.
Eso es monstruoso. Está todo mal. Todo valor que
grabaron. Era muy bueno cuando las cámaras ocultas que presentaban ellos, que eran las. Lo oculto estaban atrás de una rama y se veía todo mal actuado.
Es excelente.
Y cada vez que escucho o veo cosas de este programa, tengo la misma conclusión, que es que el centroamericano de Miami es el peor exponente de la faz de la Tierra.
Fuerte,
Sí, pero... y más cuando vienen con ideología cambiada. El cubano y venezolano que se da vuelta al Miami,
obvio,
es claro, complicado. Claro.
Es el estado de todos los parejos que estaba para ganar Trump. Igual,
Bueno, que sea. Pero quiero decir, no es lo mismo el dominicano o el de Puerto Rico que el cubano y el venezolano en Miami. Se radicaliza. Me parece.
Obvio.
Me parece porque viene, necesita radicalizarse porque viene de un lugar contrario. Necesita gritarle a todo el mundo que ya no piensa eso.
Es todo mentira lo de la cubana, dice esta oyente en Estados Unidos. Te ofrecen ir a Miami, te pagan $500 y la estadía en el hotel.
Ah, buen negocio.
Claro.
$500.
Ahora ponen un aviso de que los casos no son reales, son parodias o fusiones de casos.
Claro.
Ah, lo van a recontra demandado. Sí.
Es que hay un capítulo uruguayo en La Habana, tremendo, muy gracioso, dice.
No, para buscar, buscar.
No fue La Habana. ¿Y qué hicieron el martes?
Vimos todo. No, debe ser Abigail, no creo. No, va a ser Abigail.
Los argentinos en Miami son iguales, escribe otro oyente, seguramente en Miami, ¿no? Es en Estados Unidos seguro.
Lo que pasa es que Miami es un lugar raro. Miami es un lugar con una energía rara, ¿no?
Es el Punta del Este de Estados Unidos.
No, estás loco. No. Tiene tremendos bañeros exclusivos que no están en Miami.
Yo iba a decir eso mismo, pero como más terrajón, me parece. Mucho, autos carísimos, escapotables, no sé qué, pero el ambiente es como terrajón.
Vamos a ver si podemos mejorar la situación entre ustedes.
¿Esto es uruguayo?
Santiago, estás demandando a Ornella. Explícame de qué se trata esta demanda y qué pides para resolver el conflicto.
Doctor Apolo, primero decirle que admiro a su pueblo.
Ay,
mira usted.
No.
Mira qué bien.
Y nada, aquí estoy demandando
a mi
mujer, bueno, a mi ex mujer, porque la señorita hizo un divorcio con fraude. Así mismo. Entonces vengo aquí a demandarla,
este es
uruguayo, exigir que se haga un divorcio legal con usted, que se separen los bienes como tienen que ser y hacer las cosas correctas. Porque la señorita mintió. Hizo mentí, todo un divorcio.
A ver, explícame los hechos de tu caso. Bueno, explícame cómo fue toda la situación.
El problema empezó en Cuba.
Ah, lo estoy viendo, los uruguayos.
Sí.
2013, hace 7 años.
¿Cuánto tiempo llevaban casados?
5 años.
¿Tenían hijos?
Ninguno.
Oh, se van a las manos.
Bueno, la idea fue así. O sea, decidimos irnos de viaje y nos vamos a Cuba en diciembre.
Ok.
Entonces, me voy con la señorita a Cuba y la señorita, poco menos, que parecía... Marilyn Monroe con su quería una limusina y yo me voy allí a vivir las experiencias como un pero cubano y ella como Jurassic
eso,
Park
eso,
todo el tiempo haciendo como si
sos.
Fuera
como no, turista no, no, en Jurassic Park.
Es excelente guionista.
Oh, bien ahí el guionista. Voy a poder usar Leo.
Yo fui a ver el pueblo cubano.
Ok, espérate un momento, espérate. Ustedes son un matrimonio.
Bueno,
No, pará, que aquí es mucho más interesante.
Tremendo chivo le estamos haciendo, que miren pará, el programa.
¿Qué encontrás, Santiago? ¿Cómo se llama este bizarro? ¿Dónde vive? Es excelente, ¿no?
No creo que nadie se imagine a Santiago como en realidad es Santiago a nivel físicamente.
Acá ves un uruguayo en el comentario y tú dices que es parecido a Buffon.
¿A Buffon?
A Gigi Buffon.
Es verdad, tiene parecido, sí.
Muchachos, un minuto pasan de las 2 de la tarde.
Yo arranqué hablando de la democracia, del retiro de dos grandes de la historia de nuestro país. Querido, lo puedes creer o no, pero es indiscutible que son...
¿Se jubilaron?
Y terminaron hablando de casos cerrados.
No, está bien. ¿Por qué no se jubilaron? O sea, ¿qué?
Porque siguen en la actividad política partidaria. Sanguinetti sigue siendo secretario general del Partido Colorado. Y
¿le cobra por eso?
No sé... Capaz el partido sí le tiene una plata, pero no es un sueldo público, ¿no?
Bien.
Y Sanguinetti dice que va a seguir trabajando, pero como una especie de consultor del MPP.
No, al revés, no. Mujica. Sanguinetti, consultor del MPP, me muero.
No, perdón, Mujica.
Ah.
Estaría lindo igual, ¿eh?
Queda todo el mundo de cara. Dice, no, mira, ahora voy a ser consultor del MPP, dice Sanguinetti. Y bueno, andás a ver. No, vamos a la pausa, ya venimos.
Lo
primero que tuve que cambiar, que voy a hacer un café, esto o lo otro. Y de repente, todo el tema, tenía que empezar a hablar con cubanos porque el café te lo cobraban dos cook y siendo cubano te lo cobran dos pesos.
Ah.
Entonces yo veo, ya sé de él.
Cook es la moneda cubana, los cook.
O sea, me llamaban el papi de La Habana Vieja.
Era tú.
¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, papi? Papi.